Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta de los cocineros que harán realidad el cuarto estado de excepción del gobierno si el presidente lo quiere. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 12 de febrero. Las inundaciones en el 80% del departamento de Córdoba, además de las que ocurren en Sucre y Bolívar, causadas por una inusual ola invernal de inicios de este año, están dejando cuantiosos daños y pérdidas humanas. Para atender la emergencia, el plan B del gobierno es decretar otra emergencia económica. El plan A es que la Corte Constitucional levante la suspensión de la última emergencia decretada hace un par de meses. Dentro del gobierno, de todos modos, se da como un hecho que habrá una nueva emergencia, principalmente porque en el Ministerio de Hacienda, que es el que le corresponde hacer estos decretos, no hay nadie que se oponga a lo que diga el presidente. Hoy hablamos de quiénes van a hacer posible los nuevos decretos si llega a concretarse el plan con Pablo Manrique, quien cubre los datos económicos para La Silla. Gracias por volver por acá.
No, muchas gracias por invitarme.
El argumento principal del gobierno para acudir eventualmente a su cuarto estado de excepción de lo que va del mandato es que no tenían cómo prever en el presupuesto que Córdoba se iba a inundar de esa manera y que habría una ola invernal tan fuerte a inicios de este año. ¿Es realmente impredecible desde los datos económicos saber que este tipo de cosas puedan pasar o que estén entre los planes?
Bueno, pues es impredecible saber que va a llover como llovió, en el momento en el que llovió, en el lugar en el que llovió. Lo que es predecible es que en algún momento, en algún lugar, haya una emergencia por inundaciones, sobre todo en un país como Colombia. Por eso en el presupuesto hay rubros para la gestión del riesgo y la prevención de desastres, como el presupuesto de la unidad de la gestión del riesgo.
Sí.
Se puede argumentar, claro, que es lo que hace el gobierno, que se necesita más plata porque no les dio y no les está dando. Pero pasa un poco, guardando las justas proporciones, como en el Catatumbo inicios de 2025. Uno podría decir que el estado de excepción tenía sentido, tanto que la Corte no lo tumbó, pero el nivel de impuestos y recaudos que el gobierno busca o buscaba en ese ejemplo superaba los presupuestos y podría hacer que algunos impuestos se caigan, como en el caso de Catatumbo.
Sí.
Para esta emergencia, el gobierno ya dijo que necesita 8 billones de pesos. Eso es más de 8 veces el presupuesto de la unidad de la gestión del riesgo, porque para este año tiene 699 mil millones de pesos de presupuesto. El presidente también lo aceptó. Dijo que si no le hubieran suspendido la tercera emergencia económica, que fue la de diciembre, porque se le cayó la reforma tributaria, tendría ahora plata y margen de maniobra para atender esa situación.
Dicho sea de paso, sí se nota que hay un interés genuino del gobierno de atender la emergencia. O sea, llevan 2-3 días en Córdoba haciendo eso.
Sí, no, eso no lo discute nadie, pero también se combinan cosas. Y revela un interés del gobierno por aplicar los impuestos que en 2 tributarias no les han dejado aplicar. En general, lo que termina mostrando es lo que hemos dicho desde hace meses, que es que el gobierno necesita plata.
¿De quién dependería entonces que se decrete una nueva emergencia económica para encontrar esta plata?
La última palabra, como en la mayoría de las cosas del Ejecutivo, la tiene el presidente. Pero como es un estado de emergencia económica, se asesora usualmente con el Ministerio de Hacienda, que hemos visto en los últimos meses es mucho más proclive a decirle que sí a todas las órdenes del presidente. El ejemplo más claro es la tercera emergencia económica, o sea, la que fue suspendida a inicios de mes, que fue declarada en diciembre de 2025. Fuentes en Hacienda nos confirmaron que el presidente tenía ganas de declarar esa misma emergencia en 2024, cuando también le negaron el monto del presupuesto para 2025, que al final salió por decreto. La diferencia es que para 2024, en Hacienda había gente que se atrevió a decirle que no al presidente.
¿Quiénes fueron esos valientes?
Bueno, estaban Ricardo Bonilla, hoy preso por el escándalo del saqueo de la unidad de gestión de riesgos, que ahora no tiene plata, pero que era una persona a la que el presidente escuchaba. Y también estaban los 3 mosqueteros de la estabilidad fiscal. Como no lo dijeron gente que sigue en el ministerio, que los llamaban. Estos eran Jairo Bautista,
que era el director de presupuesto,
que además es ideológicamente cercano al presidente, venía de trabajar con Gustavo Bolívar.
Precisamente no era de FEDESarrollo.
No, el otro era José Roberto Acosta,
el que era el director de crédito público.
Sí, y ahora es embajador en Argentina. También es de la línea ideológica del presidente. Y el tercero es Diego el Breve.
Diego Guevara, el ministro de Hacienda por 3 meses.
Sí. Antes, viceministro de Bonilla, un economista de la Nacional que en papers decía que el Banco de la República podía aumentar la desigualdad en el país. Es decir, ninguno de ellos es que fuera enemigo del proyecto político del presidente o de otra escuela económica.
O sea, no es un tema ideológico o de lealtad hacia el presidente esto de discutir dentro del mismo gobierno la posibilidad o no de decretar emergencias económicas.
Sí, es que, como me lo decían, la estabilidad fiscal está por encima de las ideologías. Eso lo repetía uno de estos tres mosqueteros, porque los estados necesitan plata.
Obvio, pero si ya no están los que podían argumentarle o contraargumentarle al presidente, ¿quiénes van a tomar la decisión o tomaron ya la decisión de una cuarta emergencia económica?
El primero es el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Él mismo dijo cuando fue nombrado que no sería un contradictor del presidente, es decir, que está para decir que sí. No solo en darle luz verde a las solicitudes de emergencia, sino también en subir el mínimo un 23%, traer la plata de las pensiones que estén en el exterior, subir del salario a los militares, todas medidas fiscalmente arriesgadas. Pero para llevar a cabo esas medidas también se necesita plata, obvio. Y la persona que consigue la plata para esas ideas es Javier Cuellar, que es el nuevo director de Crédito Público. Si Ávila dice que sí, Cuellar es el que pone la plata porque es un financiero nato. Es muy bueno para buscar finanzas, pensar en plata y cómo conseguirlo.
Tener una persona que no te va a contradecir y además una persona audaz para encontrar plata, pues es llevarse el bingo si uno es presidente.
Sí, y esto se ve ya en las estrategias que está haciendo Cuellar para conseguir la plata que necesita el Estado. Logró que pagáramos menos intereses en 2025 de deuda externa y que paguemos menos intereses en 2026. Es un ahorro que ven 28 billones de pesos en intereses. Pero a futuro, la deuda total que va a pagar el país va a aumentar en 310 billones de pesos, según cálculos de Corfi Colombiana. Lo que hizo básicamente Cuellar fue refinanciar la deuda como lo hace uno con las tarjetas de crédito. Pagamos menos ahora con una deuda futura más alta.
Dentro de la política, a la gente que siempre le dice que sí a su jefe, se les dice yes men. ¿Qué tanta diferencia vamos a ver entre la emergencia económica que está suspendida desde hace 2 semanas y que hicieron estos dos yes men a la que posiblemente veamos en los próximos días que también ellos ya dijeron que podrían hacer?
Bueno, en realidad es que sabemos que va a ser menos porque la anterior emergencia era de 16 billones y esta le están proyectando en 8 billones. En teoría, ¿de cuáles van a ser? Quedarán probablemente los mismos impuestos porque son los que Petro quería poner desde la tributaria de Bonilla, apuestas virtuales, licores y carbono. Ahora, la emergencia de diciembre no está caída, es muy importante, está suspendida. Una medida inédita que tomó la Corte y por eso el gobierno dio un plazo perentorio para levantarla. Pero solo se va a levantar si la Corte decide que la emergencia era válida constitucionalmente. Y todo indica que no, al menos en la ponencia que proyectará el magistrado Carlos Camargo.
Pues Pablo, seguiremos entonces muy pendientes. Muchas gracias por pasar por acá.
No, muchas gracias por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. La registraduría sigue sin dar el dato del porcentaje de firmas válidas que las 15 campañas habilitadas por este mecanismo alcanzaron para inscribirse. Pero el gerente regional de la campaña de Abelardo de la Espriella las publicó y luego las borró. El documento mostraba que a ese aspirante le invalidaron 3 millones de las 5 millones que entregó. De todos modos, fue el candidato al que más firmas le validaron. Este dato, cuando sea oficial, pues es clave para saber la fuerza de las campañas y además las técnicas que utilizaron los candidatos para recoger una cifra récord de 28.5 millones de firmas para estas elecciones. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.